soy Damaso María y hoy día vamos a empezar con un breve relato de este podcast sobre la iglesia palmariana y sobre las pobres monjas que viven en el convento del Palmar. Disculparme el tono de voz, pero estaba pasando por un buen resfriado, pero con muchas ganas de seguir trabajando, desarrollando estos breves comentarios, testimonios y mi opinión acerca de lo que sucede en esta secta peligrosa que ha destruido muchas familias, que ha engañado a mucha gente, que ha estafado a pobre gente inocente y que sigue pues allí libre, apoderándose del poco dinero que los fieles que le siguen engañados tienen que dar obligatoriamente. Y bueno, pues hablando de esta secta, todo empieza para las monjas sobre el año 75, cuando se funda la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz, la orden que fundó Clemente Domínguez, como una manera de poder atraer más gente a su grupo. La idea de hacer que jóvenes monjas que no sabían ni siquiera una palabra en español vinieran y que Clemente pues les señalara de que según un mensaje que él recibía la Virgen las miraba o el Señor las miraba con mucho cariño y quería que se queden allí para formar parte de este convento, de este grupo religioso, que ya serían, que las oraciones de estas mujeres pues sería de gran ayuda para la iglesia y para el Papa Pablo VI, que sufría, según Clemente, que sufría pues el martirio, ya que estaba encadenado, drogado y digamos, maniatado detrás de los muros vaticanos. Toda esta idea de Clemente, pues, montando este tipo de argumento, viene pues de la idea pues que de hacer más espectacular, más pintoresca su manera de relatar y atraer gente pues que no estaba contenta con el desarrollo del Concilio Vaticano II, al que muchos ultracatólicos y otros más pues veían como una amenaza para la iglesia católica tradicional. Ellos argumentan de que el Concilio Vaticano II trajo el ecumenismo, trajo la comparación o hizo que la iglesia católica se comparase con otras religiones como el judaísmo, el protestantismo y tal. Entonces, además que ya en España aquel tiempo pues Franco ya estaba viejo, moribundo y siempre había ese en todos los bares y en todas las casas y en las iglesias, los curas comentando en las iglesias, ¿qué pasará cuando muera Franco? Porque con Franco pues mantenía los poderes fácticos en España, mantenía las élites, y dentro de esas élites pues estaba incluida la iglesia que recibía muchos millones, recibía apoyo económico, apoyo moral e incluso apoyo autoritario. Entonces, claro, el caos, el pánico que tenían esos sectores ultraderechistas y ultracatólicos era, ¿qué pasará cuando muera Franco? Entonces, hubieron pues falsas apariciones en muchos lugares en España. Ya vimos que hubo en Garabandal, en Pedrera, en el Mimbral, por no decir también el famoso lugar en Madrid, que de en cómo se llama este lugar, el muy famoso lugar de apariciones de esta mujer en Madrid. Ya me acordaré después. Entonces, el Escorial, pero sí. Entonces, bueno, la cosa es que Clemente, pues, sigue relatando su idea de la parusia, ¿no? Los sermones escatológicos en la que habla de que grandes castigos vienen. El Señor viene, se aparece a Clemente para anunciarle de grandes cosas que van a venir pronto. Va a suceder un gran cataclismo, la luna se convertirá en sangre y muchas cosas de estas. Pues la gente que asistía ahí, que no sabían ni papa de español, tenían que dar su dinero y dejar sus propiedades para que puedan hacer algo los líderes de la iglesia palmariana. El tráfico de dinero, pues, era mucho. Y yo creo que realmente con Isidoro, pues, hacían que todo esto del dinero también sea discreto. Pero vamos, todas las personas con las que he podido hablar en aquellos tiempos, todos coinciden en lo mismo. Clemente Domínguez, Manuel Alonso Corral, de alguna manera secreta, siempre empujaban, siempre sugestionaban a los fieles que tenían más dinero a dar más dinero al apoyo económico, so pena de una fuerte ira de Dios por no ayudar a la iglesia en estos últimos tiempos. Entonces, pues mucha gente, pues pobre, no tenía dinero, pero tenían hijos. Muchas familias irlandesas, de familias numerosas, fieles alemanes, de familias numerosas, americanos, canadienses, pues entregaban a sus hijos, pues los traían, le decían, tienes que quedarte. Conozco al menos el caso de dos familias a las que empujaron a sus hijas a ser monjas. Dijeron, tú tienes que quedarte aquí, porque si no, Dios va a castigar Irlanda, Dios va a castigar la familia. Tienes que quedarte aquí. Chicas de 14 años y 15 años se tuvieron que quedar en el Palmar para ser preparadas para ser monjas. Y así, pues Clemente ya, cuando se hizo papa, pues a lo largo de todo este tiempo se llega, pues el número de monjas, pues crece mayoritariamente. Vienen monjas muy jóvenes, niñas de 14 años, incluso alguna hubo de 13 y de 12 años, niñas en el convento de monjas. Algunas de ellas fueron enviadas a sus casas por cuestiones ya de que las niñas no se adaptaban a la vida de oración y penitencia. Y cuando yo digo vida de oración y penitencia, aunque suene muy bonito para algunas personas piadosas, la vida dentro de los conventos de monjas era un infierno. Era peor que estar en una cárcel. Era peor que esas lavanderías de las Magdalenas en Irlanda. Las niñas estaban expuestas a enfermedades, a pasar frío, gripes. A un constante cansancio psicológico, faltas de sueño, faltas de comer bien, de beber. Y se dejaban las fuerzas que tenían, se dejaban la garganta rezando al aire libre, pasando frío en el Palmar durante más de 7 u 8 horas, incluso más. Esto era el pan de cada día de estas pobres mujeres, ignorantes. No tenían más información que las que recibían de Clemente y de superiores. Y durante así, años y años y años, estas monjas, privadas de la libertad, privadas de poder tener visitas de sus familiares, privadas de poder volver alguna vez a sus casas, aunque sea para pasar unas vacaciones con su familia por Navidad, tenían que estar en el Palmar, siempre. Y aunque los superiores alegaban de que tenían votos perpetuos y no podían salir, eso era, pues, la hipocresía del Palmar. Porque mientras que el Palmar nos contaba a nosotros de que debíamos sacrificar nuestras vidas, el amor por nuestras familias, el cariño natural hacia nuestros hermanos, y entonces teníamos que sacrificar esa soledad, esa libertad en aras de ofrecerla a Dios por nuestros pecados y por los pecados de la humanidad. Pero sin embargo, el líder de la iglesia, el líder de este culto este culto estafador, como era Clemente Isidoro, Manuel Alonso Corral, Carmelo Pacheco, ellos tenían privilegios y ellos, pues, compartían sus privilegios con sus familiares que no eran palmarianos con total normalidad. Imaginaos, con total normalidad, esta gente, pues, hacía su propia vida. Y luego, cuando iban al Palmar, pues comentaban de que sufrían mucho, que tenían que hacer oración y penitencia. Perdón. La hipocresía, el cinismo y la mala fe de esta gente, pues, hizo que muchas monjas al final se convencieran a sí mismas de que tenían que estar allí para siempre. Que ya que habían firmado sus votos perpetuos, tenían que estar ahí para siempre, porque de lo contrario se condenarían al infierno por eternidad de eternidades. Se condenarían al infierno y podrían condenar al infierno a sus propios familiares. Monjas que estaban convencidas de que al final no llegarían a ver los acontecimientos profetizados por Clemente. Y entonces, de una manera, yo he visto monjas llegar a volverse locas, deprimidas, tristes, sin ánimo. Personalmente, yo trabajé como electricista allí. Y tuve muchas ocasiones de ir visitando los conventos de las monjas para verles sus máquinas, para arreglar algún tipo de problema eléctrico, ya sea, pues, cambiando enchufes o haciendo tiradas eléctricas, haciendo nuevas instalaciones, arreglando las máquinas lavadoras, planchadoras, lo que sea. Y recuerdo ver monjas deambulando, cansadas, quejándose, o malolientes. Me acuerdo de ver, pues, monjas que al pasar, pues, olían mal. Parecía que las ropas no se lavaban. Sin embargo, pues, estas monjas tenían obligación de trabajar para los frailes. Y era costumbre de que los frailes, o sea, los padres, los curas, solían tener el caprichito de cualquier cosita en su sotana o en la camisa, pues mandaban a la monja para que los reparen. Nuevos botones, que le pongan un filito rojo en la sotana, o que le hagan nuevas sotanas, pues cualquier cosita les mandaban a las monjas. Y las monjas, claro, lo hacían. Pero sin embargo, he visto monjas con hábitos, con remiendos manchados, monjas con legañas, malolientes. En los conventos que visitaba he visto, pues, habitaciones sin luz, oscuro, silencioso, porque estaban obligadas a guardar silencio. Me comentaba una monja de que les obligaban a comerse el pescado frito. Y como y al obligarlo a comer el pescado frito, era obligarlo a comer el pescado frito con todo. O sea, tenían que comerse el pescado frito con la cabeza y la cola. O sea, no dejaban nada en el plato, porque la regla decía que había que comer todo lo que, toda la comida, y no dejar restos. Hombre, nosotros, yo entendía que restos es restos comibles, ¿no? ¿No? Por ejemplo, nosotros a veces comíamos pollo, un pollo asado, medio pollo asado, y lógicamente tenemos que dejar los huesos, eso todo el mundo lo hacía. Pero en el convento de monjas los tenían como bueno, pues la madre superiora interpretaba de otra manera. Y entonces obligaba a sus hijas, pues, a comerse cosas que no eran comibles, ¿no? Huesos, digamos, raspas, cartílagos, ¿no? Luego hubo el recorte de las dietas. Habían momentos en que, pues, también si se le entraba el mal capricho a la madre superiora, pues mandaba a comer media ración. Usualmente comer una fruta, no comer dos frutas, comer una sola fruta. O queso, o restringía el queso, o la leche, o el pan. Pero esto era continuo. Y vamos, si pasaba en el convento de la mujer, pasaba también en el convento de los frailes. Clemente muchas veces, cuando estaba de mala follada, cuando estaba de mal humor, porque algo había pasado, Clemente castigaba a la comunidad y decía media ración a cada uno antes de ir a por el mar. Imaginaos, media ración de comida para todos. Y luego era ir al palmar un sábado. O sea, comer medio plato y salir al sábado para hacer adoración nocturna, que era, empezaba de las 5 de la tarde hasta las casi 7 de la mañana del día siguiente, continuo. Y no podéis imaginar la falta de sueño, el cansancio, el agotamiento psicológico y físico. Eso era mortal. He visto cómo muchas monjas, y digo muchas, muchas lograron marcharse por su propia cuenta, se escaparon. En un momento de descuido de los porteros, se escabulleron entre los fieles y salieron escapándose del palmar. Algunas de otras tuvieron que marcharse. Montaron, a lo mejor, una discusión, montaron una pelea, un grito, un griterío para poder marcharse, para que las dejen salir. Y al final lograron marcharse. Pero, claro, no todas tienen esa suerte, no todas tienen el carácter como para desafiar la voz dominante de una superiora. Y también a tener en cuenta que muchas de esas monjas, y digo muchas de las monjas que no llegaron a pensar escaparse, provienen de familias pobres, provienen de familias sudamericanas, africanas, y no tienen, pues, imaginar, volver a su lugar de origen sería volver a la miseria, sería volver a la nada. Al menos en España se sentían seguras, pues, de estar ahí y tener gente que la apoya. Porque yo sí creo que entre las monjas se apoyaban algunas. Entre las monjas, pues, se cuidaban como hermanas, ¿no? No digo que eran todas malas. Estoy diciendo que muchas de las monjas muchas de las monjas son inocentes. Eran inocentes y muchas de ellas practicaban la virtud heroicamente, pero por su cuenta, no porque les nazca de las oraciones de la iglesia palmariana, ya que las oraciones de la iglesia palmariana, más que animar a ser más espiritual o más virtuoso, hostigaba, aburría y hacía que las personas llegasen a odiar el culto, a sentir aborrecimiento por el culto en el palmar. Normal, es natural, cansancio. Y muchos de estos, pues, que llegaban a hartarse de esto, eran gente que ya se habían dado cuenta de que Clemente y Manolo eran homosexuales pervertidos, que bajo el hábito sacerdotal escondían pues sus más descarados intentos de abusos. Y entonces ellos pues a su vez hacían lo que querían. Y hubo mucha gente muy afín, muy eran gente que trabajaba más cercanamente a Clemente y a Manolo. Su lavandero, la persona que se encargaba de su lavandería, la persona que le ayudaba a limpiar los ojos, las medicinas, los que le limpiaban la habitación. Uno de ellos eran, pues, sus más cercanos amiguetes. Pero muchos de ellos no tampoco sabían mucho acerca de lo que pasaba detrás de todo esto, ¿no? El cerebro Manolo era el que llevaba todo esto de las finanzas del Palmar. Y Clemente, pues, tenía siempre el dinero que llegaba personalmente de las donaciones y donativos que daba la gente, ¿no? Al Palmar, a las cuentas bancarias del Palmar. Pero también Isidoro, pues, invertía parte del dinero, prestaba dinero a ciertos amigos, recibía préstamos, prestaba, vendía, compraba, repartían dinero de ganancias, de inversiones, se reinvertían los dineros y luego las pobres monjas también eran otro excelente, digamos, medio de gran propina para Clemente, porque ya he visto cómo Clemente mandaba a su secretario Lazarillo al convento de las monjas para pedir su propina. Las monjas, pues ya lógicamente tenían preparada un sobre con dinero y ese dinero iba directamente al bolsillo de Clemente. Luego Clemente mandaba llamar a su secretario llamaba a cinco frailes más con los que quería salir y se iban de parranda, de fiesta, de comilonas, de borracheras a gastarse pues eso 600.000 pesetas, 500.000 pesetas en una noche, en un día. Amigos, lo que quiero deciros es que pensar que muchas de esas monjas allí no tienen la información, están secuestradas, están cegadas, digamos, moralmente y cegadas en el tema de la, digamos, de la información. No tienen información alguna, no saben lo que está pasando fuera, por eso están ahí, porque no tienen idea de lo que pasa fuera. Entonces yo quiero llegar mi denuncia a estas monjas. Y quiero llegar mi mensaje a estas monjas, como de cualquier manera. Gracias a Dios estamos trabajando fuertemente. Ya hay palmarianos. Bueno, ya no son palmarianos, pero están ahí porque no quieren perder a sus familiares que todavía siguen creyendo, bueno, medio creyendo esta secta. Y esperan poder recuperar a toda su familia para marcharse. Todos se dan cuenta de que Eliseo pues no pinta mucho. No tiene el carisma de Clemente, no tiene el carisma de Isidoro. Y más se parece imitar pues a Ginés. Y al final creo que acabará imitando a Ginés. Y si sigue así, pues espero que termine como Ginés, también en la cárcel. Amigos, es importante hacer llegar estos mensajes de estos podcasts a todos los fieles palmarianos posibles, familias, y ya estamos trabajando para poder traducir traducir los podcasts al inglés y a los otros idiomas para que lleguen a todos los fieles palmarianos de Europa. Y así cada uno al menos tenga información. Porque el derecho a la información es un derecho vital. todo ciudadano en España tiene derecho a ser informado. Y como Ginés y como Eliseo no quieren que se sepa la verdad, pues de ahí es que van intentando pues meter miedo en su página web y desprestigiando pues a la gente que con mucho sufrimiento se está contando sus testimonios y está denunciando que esta secta destructiva es solamente una estafa y un gran error. Espero que se acabe pronto. Un abrazo, amigos. Hasta luego.